Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 6 de febrero de 2026 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español, Human Rights Watch publica su informe mundial 2026 en el que afirma que el maltrato a los refugiados, la discriminación sistemática y el racismo han empañado el historial de derechos humanos de Australia. Human Rights Watch también acusa que la influencia de Trump acelera el deterioro de los derechos humanos en América Latina. Y hoy en nuestros archivos recuperamos la historia de la enfermera chilena Angélica Venegas y su proceso para ejercer su profesión en Australia. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo el inicio oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero primero, vamos con el boletín de noticias con Noelia Blasco.
Líderes indígenas afirman que se puede aprender de la gestión del intento de atentado terrorista dirigido contra la comunidad hace días. Director del Banco de la Reserva frustra esperanzas de una bajada de los tipos de interés en los próximos meses. Y un hombre en Queensland comparece hoy ante el tribunal acusado de 596 delitos relacionados con abuso infantil. Estos son los titulares de este viernes 6 de febrero. Líderes indígenas de Australia Occidental han pedido más recursos para los programas educativos destinados a la comunidad después de que se presentara una acusación de terrorismo por un intento de atentado con bomba en Perth. La policía del estado afirma que la bomba casera estaba diseñada para explotar en el impacto, pero no llegó a detonar cuando fue lanzada contra manifestantes indígenas y simpatizantes durante una concentración con motivo del día de la invasión. Un hombre de 31 años ha sido acusado por el incidente. El grupo de defensa de supervivientes de las generaciones robadas, Yokai Healing Our Spirit, afirma que se deben destinar más fondos a iniciativas indígenas de revelación de la verdad y de sanación dirigidas por aborígenes para combatir el odio y el racismo. El viceministro de Defensa, Peter Cullen, afirma que toda la comunidad debe unirse para eliminar prejuicios y racismo.
We as parliamentarians, as a government, we have responsibilities as lawmakers.
Nosotros, como parlamentarios, como gobierno, como legisladores, debemos aprobar leyes, ya sean leyes contra la discriminación o leyes contra discurso de odio que penalicen los peores comportamientos de esto cuando sucedan. Ese liderazgo también es responsabilidad de los líderes comunitarios, líderes religiosos y miembros de la comunidad, ya que somos una sociedad. Somos una sociedad pluralista, multiconfesional y multiétnica. Y funciona gracias a décadas de compromiso por parte de ciudadanos australianos. Y por otro lado, el gobernador del Banco de la Reserva afirma que se prevé que la inflación alcance los niveles objetivo fijados por el Banco Central en 2028, lo que frustra las esperanzas de una bajada de los tipos de interés en un futuro próximo. Los responsables políticos, entre ellos la gobernadora del banco Michelle Bullock, se enfrentan hoy a preguntas de los diputados sobre los motivos que han llevado a la decisión de subir los tipos de interés por primera vez en 2 años. El Banco de la Reserva elevó el martes el tipo de interés de referencia al 3,85%, una medida que supondrá un aumento de cuotas hipotecarias para muchos hogares australianos. La gobernadora Bullock declaró ante una comisión parlamentaria que la economía va bien. En muchos sentidos, la situación en la que nos encontramos, aunque todo el mundo la comenta de forma negativa, es en realidad positiva. La razón por la que nos encontramos en esta situación es que el mercado laboral va bien. El mercado se ha estabilizado y lo ha hecho con una tasa de desempleo relativamente baja. Y es una buena noticia. La actualización presupuestaria de mitad de año del tesorero federal Jim Chalmers prevé que el gasto de la Commonwealth alcance el 26,9% del PIB en este ejercicio fiscal. Y por otro lado, una de las figuras más famosas del crimen en Australia quedará en libertad después de que fiscales de Victoria anunciaran sus planes de retirar los cargos por tráfico de drogas en un nuevo juicio. Tony Mockbell fue condenado a 30 años de cárcel en 2012 tras declararse culpable de dirigir una red de tráfico de drogas, pero su caso fue reevaluado tras revelarse que su abogada era informante de la policía mientras actuaba como defensora. Posteriormente, un tribunal lo absolvió de uno de los cargos y ordenó un posible nuevo juicio por acusaciones de que intentó importar una cantidad comercial de droga. Ahora que se ha abandonado el nuevo juicio, el hombre de 60 años ha declarado a los medios que va a aprovechar su nueva libertad para tomarse unas vacaciones en el extranjero. Y por otro lado, un hombre de Queensland comparece hoy ante el tribunal acusado de 596 delitos relacionados con abuso infantil. El hombre de 27 años se encuentra detenido después de que la policía confiscara esta semana varios dispositivos electrónicos en su domicilio, en Maryborough, alegando que había encontrado en ellos material de abuso infantil de producción propia. Los investigadores policiales especializados afirman haber encontrado más de 23.000 vídeos e imágenes de los presuntos delitos del hombre contra 459 víctimas en Australia y en el extranjero. La policía afirma además que el hombre creó múltiples perfiles en línea, haciéndose pasar tanto por hombre como por mujer, y que el material de explotación infantil fue recopilado por el delincuente directamente de las víctimas mediante engaños y coacción. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia Lifeline en el 13 11 14, el servicio Suicide Callback Service en el 1-300-659-467 y la línea de ayuda Kids Helpline en el 1-800-55-1800. Por otro lado, el presidente nacional del Partido Laborista, Wayne Swan, advierte que ningún partido político puede permitirse dar por sentado su base electoral, ya que One Nation está ganando impulso. Al responder a preguntas sobre el impacto del partido en los escaños urbanos del Partido Laborista, destaca la brecha que se está produciendo dentro de las filas conservadoras. El exministro de Hacienda afirma que el partido minoritario está desestabilizando actualmente los bastiones tradicionales de la coalición. Realmente ha destrozado el corazón de los partidos liberal y nacional, lo que demuestra lo vulnerables que son. Los partidos políticos tienen que dedicar mucho tiempo a comprometerse de forma profunda con la comunidad y asegurarse de generar una base de afiliados que les dé el poder para sobrevivir a este tipo de desafíos. Las encuestas publicadas esta semana confirmaron la tendencia a la baja en la cuota de votos primarios de la coalición, mientras que One Nation aumentó su base de votantes. La cuota de votos primarios de One Nation se ha cuadruplicado desde las elecciones federales del año pasado, pasando del 6,5% al 26% en el mes de diciembre, según la encuesta de Australian Financial Review. Y los partidos liberal y nacional continúan negociando la reforma de una coalición y la senadora liberal Jean Hume ha declarado esta mañana a los periodistas que las conversaciones han sido constructivas y siguen su curso. La senadora ha reafirmado su apoyo a Susan Ley, que se enfrenta a una posible destitución por su papel en la salida de los nacionales de la coalición. También ha rechazado las especulaciones de que liberales se inclinarían hacia políticas de los nacionales en un esfuerzo por reformar la alianza. Siempre somos más fuertes como coalición. Por eso no significa necesariamente que los liberales tengan que convertirse en algo distinto del Partido Liberal. Tenemos que defender lo que es importante para nosotros, nuestros valores y las personas a las que representamos. Eso debería formar parte de las negociaciones. Y el gobierno federal ha defendido, por otro lado, su plan de vender propiedades históricas de defensa, entre ellas el cuartel Victoria Barracks en Sydney, para ayudar a financiar las carencias de capacidad de las Fuerzas Armadas australianas. Tras una auditoría de varios años, se han identificado 67 instalaciones de defensa para su venta, con el objetivo de recaudar hasta 1.800 millones de dólares. El ministro de Defensa, Richard Miles, afirma que el coste de mantenimiento de las instalaciones, como el cuartel Victoria Barracks, es cada vez mayor y que la auditoría ha demostrado que los terrenos siguen sin utilizarse de forma plena. Cuando decimos que Australia se enfrenta a la situación estratégica más compleja y en muchos sentidos más amenazadora desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no estamos exagerando. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Nuestras fuerzas de defensa se enfrentan a grandes retos y debemos orientarlas para que hagan todo lo posible por defender nuestra nación. Miles afirmó que los australianos no tienen pleno acceso a estas instalaciones y que abrirlas a diferentes usos podría aportar un mayor valor. Afirmó además que algunas de esas instalaciones podrían ofrecer oportunidades de vivienda, pero es necesario llevar a cabo un proceso para determinarlo. Y por otro lado, la senadora independiente Lydia Thorpe afirma que no está convencida de que un nuevo comisionado nacional para niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres pueda lograr el cambio real. Ayer se presentó una ley al Parlamento Federal para establecer un comisionado de forma permanente e independiente, formalizando el histórico nombramiento del año pasado de Suan Hunter como la primera persona en ocupar el cargo a tiempo completo. Este cargo pretende abordar las enormes disparidades, ya que los niños de las primeras naciones tienen 27 veces más probabilidades de estar en centros de detención juvenil y 10 veces más probabilidades de estar en acogida fuera del hogar que sus compañeros no indígenas. La senadora Thorpe afirma que el nuevo cargo debe tener poder real para exigir responsabilidades a los gobiernos.
Si tienes un national commissioner for anything, they need to have power.
Si se nombra a un comisionado nacional para cualquier asunto, este debe tener poder, debe ser tomado en serio. Restringir los poderes de un comisionado es problemático porque no se llega al fondo del asunto. No exigir responsabilidades a los estados, territorios y gobiernos en este proceso no servirá de nada al final, decía. Y por otro lado, activistas están planeando regresar a Gaza por mar y han anunciado que la flotilla Global Summit emprenderá otra misión el próximo mes, concretamente el 29 de marzo. Un grupo de 100 barcos con activistas y hasta 1.000 médicos a bordo intentará una vez más llegar a Gaza 6 meses después de que 40 barcos fueran interceptados por las autoridades israelíes y los activistas fueran detenidos. Las autoridades de Israel han denunciado repetidamente la misión como un montaje. La activista de Global Summit, Sumeira Agdeniz Ordu, afirma que, aunque la última misión en octubre no llegó a Gaza, logró ejercer presión sobre Estados Unidos para que interviniera. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 35 grados de máxima en la ciudad de Perth en una tarde soleado. En Adelaide, 33 de máxima, similares condiciones. Sol también en Melbourne, llegarán a los 25 grados. En Hobart, nubes con 22 de máxima. Canberra, 37 grados, mayormente soleado. Nubes en Sydney con 31 de máxima. Misma temperatura en Brisbane con nubes para esta tarde. Ligeras lluvias en Cairns con 31 de máxima y 32 grados centígrados en Darwin con ligeras lluvias para el día de hoy. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos muy bienvenidos a esta edición de SBS Audio Australia en español en este viernes 6 de febrero de 2026. Te saluda Carlos Colina. Y en el programa de hoy vamos a hablar un poco de deportes porque en unas horas comienza la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, aunque ya algunos deportes han comenzado. También traemos desde nuestros archivos la historia de la enfermera chilena Angélica Venegas y su proceso para ejercer la profesión en Australia. Vamos a hablar, por supuesto, de derechos humanos, ya que Human Rights Watch ya publicó su reporte o su informe 2026 y acusa de la influencia de Trump en los derechos humanos de América Latina. Pero vamos a comenzar a hablar del capítulo que le corresponde a Australia. La democracia y el orden internacional, basado en normas, están amenazados. Esto según el último informe anual de Human Rights Watch. Se presta especial atención a Estados Unidos y a lo que el organismo internacional describe como su erosión de los derechos humanos, pero también se presta especial atención a Australia. Las políticas australianas de inmigración y detención de jóvenes se consideran deficiencias significativas y se las cita como la única democracia occidental sin una ley nacional de derechos humanos. Según la última evaluación de Human Rights Watch, la democracia global ha retrocedido a los niveles de 1985. Estados Unidos, China y Rusia son nombrados casi de inmediato en el capítulo inicial del director ejecutivo, citados como amenazas al orden internacional basado en normas. Philippe Volopion afirma que el sistema global de derechos humanos está en peligro.
In the world for the last 20 years, democracy has been receding steadily.
En el mundo durante los últimos 20 años, la democracia ha ido retrocediendo constantemente y cada vez que retrocede, perjudica los derechos humanos, perjudica a todos ellos. Así que hemos tenido, digamos, un entorno adverso durante los últimos 20 años, con muchos países volviéndose menos libres. Pero no solo son estas potencias globales las que están en el punto de mira. Australia también ha sido condenada por su incapacidad para proteger los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados, entre otros problemas. Naciones Unidas ya han condenado la falta de transparencia del gobierno australiano en torno a sus políticas y prácticas de detención de inmigrantes y tras una visita a finales del año pasado afirmando que el régimen de detención obligatoria de Australia violaba los derechos humanos internacionales. Annabel Hennessy, investigadora australiana de Human Rights Watch, afirma que la organización se ha mostrado decepcionada por la falta de respuesta del gobierno australiano a las conclusiones de la ONU.
And instead what we saw later on in the year was it expand its abuse.
Y en cambio lo que vimos más tarde en ese mismo año fue que el gobierno australiano expandió sus políticas abusivas mediante el anuncio del nuevo acuerdo con Nauru, que podía provocar la deportación de cientos de personas a Nauru una vez más. Y lo que es particularmente preocupante de esas leyes es que al aprobarse, también se aprobaron nuevas leyes que niegan a los solicitantes de asilo u otras personas trasladadas por la fuerza a Nauru el derecho a un proceso justo. El Departamento del Interior emitió un comunicado afirmando que el acuerdo con Nauru cumple con las obligaciones internacionales de Australia y mantiene un sistema migratorio sólido, eficaz y en beneficio del interés nacional. Australia también ha sido criticada por sus políticas de detención de menores, incluyendo su ley que establece la edad de responsabilidad penal a partir de los 10 años, una edad inferior a la establecida por Naciones Unidas. También se ha señalado la falta de protección de los australianos de las primeras naciones, incluyendo las tasas mucho más altas de remoción de menores de estas personas. El racismo también está manchando la historia de Australia y el informe destaca el atentado terrorista de Bondi que causó la muerte de 15 personas en diciembre del año pasado. Hennessy afirma que la solución no es sencilla, pero que las políticas preventivas son clave, criticando las lagunas en las recientes leyes gubernamentales contra el discurso de odio establecidas en respuesta al atentado terrorista.
So under the laws, groups aren't given a right to procedural fairness. So this means that there's no...
Así que, según la ley, los grupos no tienen derecho a la equidad procesal. Esto significa que no existen estándares probatorios sobre qué se requiere para un delito de odio y qué se requiere para que un grupo sea incluido en la lista. Y además, los grupos no tienen la oportunidad de responder. Nuestra preocupación es que, si se incluye en la lista a grupos que no incitan a la violencia o no hay pruebas de que lo hagan, no queremos que Australia siga el ejemplo de otros gobiernos que han incluido a grupos cívicos pacíficos como grupos de odio o grupos terroristas. Y quizás uno de los mayores obstáculos para la aplicación de las protecciones de los derechos humanos sea la ausencia de una ley de derechos humanos en Australia, la única democracia occidental que no la tiene.
What it would do as well is ensure that what is written into our domestic laws is what Australia has already.
También garantizaría que lo que está escrito en nuestras leyes nacionales sea lo que Australia ya ha firmado en relación con los diversos tratados de que es parte, ya que diversas investigaciones gubernamentales han revelado que actualmente contamos con protecciones fragmentadas. E incluso, en el caso de los refugiados, el gobierno australiano ha eliminado las referencias a la Convención sobre Refugiados en nuestra ley de migración. Human Rights Watch afirma que la protección de las personas vulnerables, incluidos los solicitantes de asilo, nunca ha sido tan importante, ya que el mundo enfrenta conflictos en múltiples regiones. Por eso, afirma Kumar, los países que valoran los derechos humanos desempeñan un papel fundamental a la hora de exigir responsabilidades a otros actores.
But a country like Australia, for example, has reserved its judgment. So it said, oh, we would leave it to the U.S. to identify the legal basis for their actions.
Un país como Australia, por ejemplo, ha reservado su juicio. Así que dijo, dejaremos que Estados Unidos identifique el fundamento jurídico de sus acciones. Y esta no es la forma en que vemos que Australia aborda las situaciones de derechos humanos en otros lugares. Por ejemplo, si el gobierno de Malasia estuviera involucrado en una ejecución extrajudicial, creo que veríamos al gobierno australiano realizando ese análisis de hechos y derecho por sí mismo. Por lo tanto, creo que un elemento central de cualquier campaña eficaz para revitalizar el movimiento global de derechos humanos y salvaguardar la arquitectura es el compromiso con la aplicación equitativa de la ley y a todos los actores. Y precisamente sobre la situación en el terreno para los buscadores de asilo y los refugiados en Australia, conversamos con el director ejecutivo de STARTS, el Servicio de Nueva Gales del Sur para el Tratamiento y la Rehabilitación de Sobrevivientes de Tortura y Trauma, Jorge Aroche.
Bueno, ese es un tema que hemos abordado muchas veces en el programa, que es el problema de que Australia insiste en mandar a gente que llega, digamos, sin permiso, a ser procesada fuera del país. Y en situaciones como la de Nauru, la cual es... obviamente una república muy, muy pequeña, con muy pocos recursos, y eso engendra una cantidad de problemas. Hemos visto muchísimos de estos problemas así de muy cerca en nuestro trabajo en STARTS, de gente que ha estado en Nauru, pero antes de eso, cuando Manus también, se usaba para procesar gente que llegaba a Australia o alguna de sus pertenencias pidiendo asilo. Mientras que estar allí por cortos periodos de tiempo no necesariamente era un gran problema, obviamente cuando la gente empieza a pasar años sin ninguna perspectiva de poder mejorar su situación, ninguna perspectiva de conseguir una situación que le dé seguridad, pero al mismo tiempo le dé una condición de vida aceptable, se transforma en un enorme problema y tiene un impacto muy significante en algunas situaciones catastrófico, tanto sobre su salud física como su salud mental.
Bueno, Jorge, uno de los señalamientos también es el hecho de que Australia es el único país de los países desarrollados que no tiene una ley de derechos humanos como tal. ¿Crees que una ley de derechos humanos en este país podría cambiar la perspectiva de cómo se trata a los buscadores de asilo y a los refugiados?
Podría, obviamente, cuando hablamos de una ley de derechos humanos, creo que no necesariamente el único país, Australia, que no la tiene, pero obviamente el problema de eso es en el detalle, cómo se redacta esa ley, cómo interacciona con otros mecanismos legales que existen, ¿no? O sea, sí, en principio, una ley que esté bien redactada y que encaje bien con todo, digamos, el mecanismo legal de Australia, podría ser uno de los vehículos para mejorar esta situación. Pero insisto, ¿no? Y obviamente no soy un perito legal, pero tiene mucho que ver con cómo se redacta y cómo se relaciona a mecanismos nacionales e internacionales.
Bueno, de todas maneras, al parecer ninguno de los dos gobiernos, tanto liberales como laboristas, han logrado cambiar la precariedad con que se trata a los buscadores de asilo en las últimas décadas. ¿Qué es lo más importante en este momento que se haga en tu visión y qué necesita hacer Australia, por lo menos para que estas personas tengan acceso a servicios básicos y a una, por lo menos, a la dignidad de una persona que está huyendo por lo general de conflictos en sus países de origen?
Bueno, ciertamente hay, digamos, un número de cosas, ¿no? Si se va a usar una situación de offshore para como la de Nauru, entonces tiene que haber la posibilidad de que luego de que se establecen los bona fide de la gente, se pueda pasar, digamos, a una normalización del proceso en la que tiene un periodo de tiempo pueden ir a llegar a Australia si reúnen las condiciones para que se les otorgue protección. Al mismo tiempo, lo que se ha hablado por mucho tiempo es que es importante que Australia trabaje con los países en la región para asegurarse de que la gente que está, digamos, en camino tratando de obtener protección pueda hacerle una situación más segura. Obviamente no debemos olvidar que esto pasa en un contexto internacional sumamente complicado, en que el programa de refugiados en general está siendo amenazado desde muchas perspectivas en casi todos los países, ¿no?, que han estado siendo parte, ¿no?, del proceso de considerar las situaciones de gente que no son protegidas por su gobierno y por lo tanto tienen que pedir asilo en otros lados. El cómo, digamos, la diferenciación entre esto y procesos inmigratorios es muy compleja y creo que se está haciendo cada vez más compleja. Y lamentablemente es algo que va en camino a hacerse aún más problemático a medida de que el impacto del cambio climático empieza a afectar a diferentes regiones, causando en algunos casos, como muchas de las islas en el Pacífico, gente que va a tener que ser realocada por esos cambios, pero en muchos otros lados poniendo más presión sobre situaciones ya precarias que se transforman en conflictos, que se transforman en situaciones de hambruna, que se transforman. Estamos realmente yendo en camino a un mundo mucho más peligroso, mucho más problemático para gente que ya está en situaciones vulnerables.
Finalmente, Jorge, se habla por supuesto de la complejidad de todo lo que está sucediendo, se habla también de esta falta de garantías que Australia está dando a los buscadores de asilo y a los refugiados, pero ¿qué consecuencias puede tener para Australia como país el hecho de no asegurarle la protección de los derechos humanos a estas personas? ¿Hay algún tipo de multa o de sanción que le puedan dar a Australia por el hecho de no estar comprometida como tal para la protección de estos derechos?
Es una gran pregunta, ¿no? Y compleja. De nuevo, no soy un perito internacional, obviamente creo que realmente no existe un proceso, digamos, de multas así, se establecen sanciones y digamos que países como Australia siempre han tenido, ¿no?, una trayectoria buena en el hecho de en el ámbito de los derechos humanos, y casi todos los gobiernos tratan, ¿no?, de asegurarse de que no son sancionados, digamos, y nombrados como una nación que no los respeta. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo en que eso está cambiando un poco también, donde las naciones más poderosas están también violando constantemente muchos de esos tipos de derechos y negando la jurisdicción de organizaciones internacionales. O sea que, lamentablemente, creo que el tipo de herramientas internacionales están ahora siendo debilitados por todos estos procesos. De todas maneras, vivimos en un país que todavía, dentro de todo, tiene mantiene una posición en el mundo positiva en cuanto a los derechos humanos, y espero de que los gobiernos australianos, ya sea el gobierno existente como gobiernos en el futuro, sigan viendo esta necesidad de ser bien vistos, pero hacer, digamos, cosas positivas para los derechos humanos de la población del mundo en general, como una cosa importante, como, digamos, un deber de una nación democrática.
Jorge Aroche, director ejecutivo de STARTS en Nueva Gales del Sur, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ti, Carlos, y saludos a todos tus oyentes. Adiós.
Y seguimos hablando del informe de Human Rights Watch, porque la política exterior de Estados Unidos también vuelve a tener un fuerte impacto más allá de sus fronteras, según el informe. Human Rights Watch habla de la retórica y de las decisiones del presidente Donald Trump que han contribuido al deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, ya sea por acción directa de Washington o porque varios gobiernos de la región han tomado esas políticas como justificación para endurecer prácticas represivas. Detenciones arbitrarias, abusos contra migrantes, militarización de la seguridad y uso excesivo de la fuerza forman parte del panorama que describe este informe, que analiza lo ocurrido durante 2025, el primer año del nuevo mandato de Trump. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
La influencia política y la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han contribuido al deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Así lo advierte Human Rights Watch en su informe mundial 2026, en el que señala que varios gobiernos de la región han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios o han aplicado las políticas de Washington como argumento para endurecer prácticas represivas. Juanita Guevertus, directora para las Américas de la organización, revisa los incidentes en la región durante 2025.
Lo primero es señalar, obvio, que ya teníamos nuestra alta dosis de autoritarismo en América Latina. Nosotros hemos documentado extensivamente las gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas en Cuba, Venezuela, Nicaragua, por ejemplo. El informe recoge que bajo 2025 hubo una agravación de la situación por esa influencia de Trump, particularmente las ejecuciones en el Caribe, en el Pacífico, más de 120 personas que sufrieron ejecución extrajudicial, los casos de deportaciones abusivas, el más duro, el de 252 venezolanos deportados a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador para ser torturados sistemáticamente durante el tiempo que estuvieron allí, o por supuesto la forma en la cual la intervención militar en Venezuela resultó en la decapitación del régimen, pero dejando intacta la estructura de represión.
El informe sostiene que durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países habrían violado derechos de personas extranjeras en coordinación directa con Washington, otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.
Lo que vemos en países como El Salvador es que ya tiene a más de 100.000 personas detenidas bajo régimen de excepción con suspensión total de su debido proceso, es el uso de esa retórica, de esas prácticas para poder sacar a la gente de la protección del derecho. Algo similar ha venido haciendo Noboa en Ecuador, que narra los hechos de crimen organizado como si fueran conflicto armado, generando en el caso de Ecuador un incremento en las denuncias por desapariciones forzadas.
Human Rights Watch también cuestiona lo que califica como una doble vara en la política exterior de Estados Unidos. Mientras Washington mantiene sanciones y condenas constantes contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, la organización afirma que ha guardado silencio frente a denuncias graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú.
Lo que estamos viendo es un uso ideológico de los derechos humanos. En vez de ser el parangón común bajo el cual todos los países deberían ser medidos, independientemente de la ideología de quien está en el poder, están siendo usados por Estados Unidos como una especie de token político para medir a adversarios o amigos geopolíticos.
En medio de una rueda de preguntas, una periodista chilena le preguntó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, qué opina de los cuestionamientos al llamado método Bukele para hacerle frente a la inseguridad en su país.
Pero ¿por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas, porque ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos.
En materia migratoria, el informe documenta abusos contra personas deportadas desde Estados Unidos. Según el reporte, Panamá y Costa Rica habrían detenido arbitrariamente a ciudadanos de terceros países, mientras tanto El Salvador es señalado por someter a venezolanos deportados a desaparición forzada, torturas y detenciones arbitrarias. En marzo de 2025, al menos 252 venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos y enviados a la mega cárcel de Bukele en El Salvador por su supuesta pertenencia a la banda criminal Tren de Aragua. Luego de 4 meses, fueron repatriados tras negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.
La mayoría de las golpizas, de las torturas, eran en la isla, ya que en el SECO hay cámaras y obviamente a ellos no les conviene que las cámaras grabaran eso.
Además, Human Rights Watch denuncia que el gobierno de Estados Unidos redujo significativamente la ayuda exterior destinada a organizaciones defensoras de los derechos humanos y a medios independientes. Hace un año, Donald Trump ordenó la eliminación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cuya ayuda es esencial para millones de personas en todo el mundo.
Cuando miras USAID,
Cuando miras a USAID, eso es un fraude. Todo el asunto es un fraude. Muy poco se está usando bien. Cada línea que veo en términos de eventos y transacciones es corrupta o ridícula.
El informe también advierte que la expansión del crimen organizado representa una de las mayores amenazas para los derechos humanos en América Latina. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe. En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos humanos. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
En Australia existe una demanda alta de enfermeras y de enfermeros por varios factores, entre ellos el envejecimiento de la población y el índice de enfermedades crónicas. Si bien cifras oficiales muestran que la fuerza laboral está creciendo, siguen existiendo un déficit de personal de enfermería para satisfacer la gran demanda. Según el Departamento de Salud del gobierno australiano, las autoridades están implementando estrategias para apoyar al personal de enfermería en las zonas rurales y remotas, en el sector de atención a personas mayores y en el nivel básico de atención médica donde hay más necesidad. Hoy, desde nuestros archivos, recuperamos la historia de la enfermera Angélica Venegas Olivares. Ella emigró de Chile y ahora ejerce su profesión en el sector de cuidado de ancianos en Brisbane, luego de completar el proceso de registración y cumplir con los requisitos. Claudio Vázquez conversó con ella sobre el proceso que tuvo que realizar para registrarse aquí en Australia.
Gracias, primero que todo, por la invitación. Yo llegué hace 6 años a Australia. Ejercía como enfermera en Chile bastante bien, o sea, no tenía ninguna intención, tenía mi trabajo, mi vida, todo bien establecido. Y cuando decidimos migrar a Australia, fue más que nada por un tiempo corto, para vivir la experiencia. Una vez estando acá e investigando todo acerca del tema de la enfermería, me di cuenta que era posible obtener mi registro como enfermera en Australia. Bueno, investigando, porque en ese momento cuando yo inicié, no éramos muchas las enfermeras que veníamos de Chile y que ya habíamos realizado el proceso, entonces no había mucha información de dónde obtener. Ahora ya es más amplio, es más fácil y la comunidad chilena es bien, bien apañadora. Entonces, alguien tiene una duda y 10 saltan para ayudar. Entonces, bueno, comencé mi proceso en Australia en tiempo de COVID, lo cual, como todos sabemos, en todos los lugares del mundo todo fue mucho más lento. Entonces, un proceso que actualmente demora 1 año y medio, 2 años en poder realizarse, si no hay nada, ningún aspecto en contra, el mío se demoró bastante más. Bueno, ahora trabajo como enfermera, obtuve mi registro y feliz batallando todos los días todos los días se aprende algo nuevo, todos los días hay algo, hay alguna cosita extra que agregarle a la vida, así que feliz.
Y Angélica, cuéntame respecto a este proceso que tuviste que hacer para registrarte, ¿cuáles fueron los aspectos quizás más complicados? Porque hay, digamos, hay varios, ¿no?, factores que ahí juegan, ¿no? Los papeles, los documentos, también el dinero, el tiempo, tal como mencionaste. ¿Cuál fue quizás para ti lo que más se complicó o lo que sentiste que era un poco más difícil y que un poco más complejo, ¿no?, de conseguir?
Bueno, como esto es un proceso que se hace como paso a paso, cada paso tiene una complejidad. Primero, iniciar el proceso. Yo creo que la primera limitante es ver qué tan capaz es un tema con uno. Si es que, si me la puedo, si voy a ser capaz, eso es lo primero. Segundo, la barrera del idioma, que es, creo que lo más importante, eso se mantiene en todo el proceso. Porque por mucho que hayan enfermeros que vienen con un inglés relativamente más avanzado, claro, tú te puedes defender con ese inglés en el día a día, pero cuando ya se trata de un inglés más técnico, tiende a ser una barrera. Bueno, lo que cuesta obtener el registro no es nada de barato, pero si comparamos la inversión, lo vale. No es algo que se necesita tener el dinero inmediatamente, por como te digo, son pasos que hay que ir completando y cada paso tiene, claro, un valor. Entonces tú puedes ir como programando tu vida o estableciendo objetivos, y este objetivo, este dinero, este mes completo este paso. Y yo creo que también la otra barrera como importante es la comunidad, que no sería una barrera, ahora es un punto que juega a favor para todos los chicos que están haciendo el proceso de registración, pero claro, mientras más gente esté haciendo el registro en estos momentos, más rápido, más fácil, más información tienes tú de dónde obtener también todos los documentos que te solicitan, porque si te piden tu título universitario, nosotros tenemos un título que lo generan en español, la mayoría de las universidades. Solo hay ciertas universidades en Chile que te pueden dar todos los documentos en inglés. Entonces, Australia, uno le presenta esos documentos, pero esos documentos uno los tiene que venir una persona, que en este caso es el juez de paz, y testificar que ese documento es válido, es real, es una copia fiel del original. Luego tenemos que hacer traducciones, buscar y ir paso a paso obteniendo todos los documentos que Australia nos requiere. Existe en Australia la comisión que en Chile podría ser como la Superintendencia de Salud, que regula a todos los funcionarios de la salud. En Australia es la APRA. Y ellos son los que estipulan todos los pasos a seguir. Entonces nosotros abrimos un portal, tenemos una cuenta cuando empezamos el registro, y en la medida en que uno va pasando etapas, ellos nos van solicitando más documentos. Hay como un estándar de documentos que uno necesita, por ejemplo, el título universitario, la concentración de nota, y luego se van agregando otro tipo de documentos en la medida que uno va avanzando.
Bueno, y Angélica, durante todo este proceso, tal como nos dices, que es complejo y puede ser largo, ¿te sentiste alguna vez frustrada? ¿Te cuestionaste quizás lo que estabas haciendo y quizás decir, mira, ya es mucho tiempo, es mucho dinero, no quiero seguir? ¿O quedar quizás, también dijiste, dedicarme a otra cosa aquí en Australia o regresarme a Chile? ¿Tuviste alguna duda o algún momento, digamos, de donde te cuestionaste lo que estabas haciendo?
Sinceramente, en mi situación personal, yo no vine a Australia con la intención de ser enfermera. Entonces no tenía esa presión detrás de tengo que lograrlo y superar los obstáculos y alguno se generaba. Era como, ay, entonces esto quizás no es para mí. No era mi situación, la verdad. Y como yo hice todo esto en tiempo de COVID, yo me vine con familia. Entonces, cada vez que si se generaba alguna situación en que demoraba el proceso, la verdad es que mi personalidad es como bien positiva, entonces era como, ok, tengo más tiempo o para juntar plata o para juntar o para estudiar un poco más, por algo se está generando esto. Y la verdad es que no, nunca tuve esa sensación de querer volver. De hecho, yo di mi examen, el primer examen que tuve que dar, que es un examen teórico, no lo pasé, ¿ya? Porque ese examen mide todos los conocimientos de enfermería en forma teórica, que se llama NCLEX. Y no me preparé bien, consideré que quizás con todos mis años de ejercicio como enfermera en Chile iba a ser posible pasar el examen, pero claro, yo ejercía una enfermería con especialidad y ese examen es netamente enfocado en fundamentos de enfermería. Entonces, muchas veces como que uno tiene que volver a las bases y lo otro es que hay que volver a las bases, pero en inglés. Entonces, volver a estudiar nuevamente todos tus 5 años de carrera en inglés, que no es menor. Por suerte tenemos muchos términos técnicos que son muy parecidos al inglés, pero claro, un tema de madurez, de ver en qué es lo que a mí me beneficia, el obtener mi registro y ver siempre el objetivo al final, lo que voy a lograr con ese registro.
Y Angélica, sabemos que aquí en Australia se necesitan enfermeras. Este país obviamente tiene falta de trabajadores en ciertos sectores, uno de esos es la salud, bueno, también en construcción y en otros rubros. Sin embargo, el proceso no es fácil, estamos hablando de la salud, ¿no? Que también es un tema bastante importante, bastante complejo, donde se requiere comprobar justamente las cualificaciones de las personas que van a después estar tratando con personas que están con una condición de salud delicada, que quizá. ¿Tú crees que está bien el proceso? ¿Se puede simplificar? ¿Podría hacerse las cosas de otra manera? ¿O crees que está ajustado a lo que se necesita en el caso de las enfermeras?
Cuando tú partes del proceso, nosotros entramos como en un stream B y eso determina todos los pasos que nosotros tenemos que hacer para obtener el registro. Y va netamente relacionado con los estándares de salud de cada lugar. Porque, por ejemplo, otros países como Japón, en este caso, ellos solamente tienen que rendir la prueba de inglés porque los estándares como de educación en ese país son similares a los de Australia. Sin embargo, yo me he dado cuenta, la preparación de una enfermera chilena en Australia versus la preparación de enfermería en Australia. Enfermería en Australia son solo 3 años. Nosotros estudiamos 5 años. Y la verdad es que somos pero súper bien preparada, y yo creo que en cierta forma se debería quizás evaluar la calidad de trabajadores que vienen para para simplificar un poco el proceso. Finalmente, para nosotros la única barrera es el idioma, como profesionales, porque los estándares entregados en relación a salud a los pacientes acá en Australia, nosotros nos manejamos súper bien. Siempre hay que aprender y hay que ajustarse a las normativas, a las políticas, a las policies de cada lugar, y eso se aprende en el proceso. Pero en sí, claro, obviamente está muy bien que nos hagan esta prueba de inglés porque no es algo que nosotros dominamos, y finalmente la comunicación con un paciente es lo que finalmente determina qué es lo que tú vas a hacer. O sea, ahí eso es un papel crucial. Nosotros ya comunicarnos en español con otras personas nos cuesta, con una persona que habla diferentes idiomas, sobre todo Australia, que no solamente te encuentras con australianos con su acento australiano, te encuentras con australianos con acento asiático. Entonces, tú tienes que estar como abierta a todo eso y ser muy como objetivo o quizás muy neutro en la forma en que te comunicas para tener una buena feedback, no sé cómo explicarlo de mejor forma. Pero sí, el proceso en definitiva es muy largo, es costoso, la necesidad de enfermeras en Australia es tremenda. Ahora se están viendo más enfermeros en chilenos trabajando y la verdad es que nosotros trabajamos muy bien, estamos muy bien preparados para este país.
Angélica Venegas Olivares, enfermera chilena registrada en Australia, muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación.
En Australia, en español, ya llegamos al tiempo de la información deportiva. Ya se encuentra con nosotros nuevamente Noelia Blasco. Noelia, ¿cómo estás?
Pues Carlos, preparada ya para traerte lo más destacado del día en cuanto a deporte se refiere.
Bueno, y vamos a comenzar hablando de fútbol porque el Atlético de Madrid le pegó una goleada increíble a al Real Betis en la Copa del Rey.
Pues fíjate, 5-0. Ese fue el resultado final de los colchoneros que se enfrentaron esta noche, como dices, a los sevillanos. Se mantienen en semifinales de la Copa del Rey junto al Fútbol Club Barcelona, Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Después de sus tropiezos en Liga de Campeones, campeones y en Liga también ante Levante, que quedaron con un empate a cero. Esta vez celebran los goles que fueron de Janko, Giuliano, Simeone, Lokman, Griezmann y Almada. El colchonero no gana la Copa del Rey desde el año 2013 y desde entonces pues tampoco ha pisado una final de Copa del Rey. Bueno, pues está buscándolo como nunca. Tercero en este momento en la Liga, se encuentra a 10 puntos del líder, que es en este momento el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, fantástico. Y vamos ahora a enfocarnos en los Juegos Olímpicos de Invierno, que aunque ya comenzaron hace un par de días atrás, ya faltan pocas horas para la ceremonia inaugural.
Exacto, para ese primer día oficial, ¿no? Digamos, de cara a la galería. Y es que la llama olímpica de los Juegos, como dices, terminó su viaje desde hace semanas ya por Italia. Llegó el jueves a Milán en el día de ayer, en la víspera de la ceremonia. Recorrió 12.000 kilómetros y fue llevada por la bailarina Nicoletta Mani cuando, pues, entre aclamaciones entraba en la Plaza del Duomo en Milán. Recordamos que el snowboarder Valentino Giuselli será el primer australiano en competir en los Juegos Olímpicos, que se celebran en dos ciudades, Milán y Cortina, tras haber obtenido una sorprendente plaza de última hora en la prueba de snowboard Big Air. El joven tiene solo 20 años y quería competir en diferentes pruebas como Big Air, Slopestyle y Halfpipe, pero finalmente solo lo hará en esta última opción y opta a medalla después de ganar una prueba en la Copa del Mundo celebrada en Canadá. Y tenemos que añadir más noticias con respecto a estos Juegos Olímpicos, Carlos, porque hay bastante polémica ahora mismo. Responsables de antidopaje afirmaron ayer que se investigan en este momento ciertas sospechas sobre un método que habría sido usado por diferentes saltadores de esquí para aumentar el tamaño de su pene con el objetivo de mejorar sus resultados. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, las sospechas giran en torno a una teoría de que los saltadores se estarían sometiendo a inyecciones de ácido hialurónico, que en principio estaría aprobado y permitido para aumentar el tamaño de su entrepierna y modificar la amplitud del traje de competición, y este procedimiento pues permitiría a los saltadores obtener mayor superficie en el aire para volar más tiempo y por tanto aterrizar más lejos. Así que bueno, pues se las saben todas prácticamente.
¿Pero cuánto aumentar el tamaño? No entiendo para
eso,
qué.
Eso yo ya ahí no me meto.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de ciclismo, porque la Unión Ciclística Internacional ha anunciado la suspensión por 18 meses de un pedalista olímpico.
Sí, una pedalista olímpica, en este caso es la colombiana Marta Bayona, debido a incumplimientos en el sistema de localización para controles antidopaje. Falló en tres ocasiones en los últimos 12 meses, es decir, que en tres ocasiones no estuvo en el momento concreto en el que tenía que dar parte, ni tampoco ofreció la ubicación adecuada, así que se le sanciona, como dices, durante todo ese tiempo. Se aplica desde abril de 2025 y se extiende hasta el 22 de octubre de este año. La deportista colombiana ha dicho que simplemente está pasando por un periodo particularmente complejo y que ha sido simplemente un error humano.
Bueno, y ahora vamos a hablar sobre MotoGP, y están en Sepang tratando de ver la medida de las motos, pero volvemos con noticias de los hermanos Márquez.
Exacto, están testando, probando estos días. En este caso, el español Alex Márquez dominó el jueves la tercera y última jornada de los ensayos en Sepang, marcada por el regreso a pista de las Yamaha, que se había quedado en el garaje el miércoles debido a una avería técnica. El subcampeón del mundo firmó el mejor crono de toda la cita de Malasia, por delante de los italianos Bezzecchi y Fabio Di Giantonio, el único piloto que terminó en el top 3 en cada jornada. Y tenemos más deportes todavía antes de finalizar. Hablamos de Francia, que comenzó este jueves la defensa de su título del torneo de las Seis Naciones con un triunfo ante Irlanda por 36-14 en el Estadio de Francia, en una demostración absoluta de fuerza de los Bleus, con un estelar Mathieu Jalibert y con dos tries de Louis-Jalib Viaguet. Los jugadores Fabien Gatea lograron un punto extra de bonus ofensivo, llevando esa victoria para Francia. Francia. Y finalizo, Carlos, con una noticia de Super Bowl. Se acerca ya la final. La superestrella puertorriqueña Bad Bunny estará en esa final y ha asegurado que será una enorme fiesta y que no faltará, no hará falta entender español para disfrutar de esa, pues, de ese espectáculo que va a ofrecer en la final, en la que se enfrentarán New England Patriots y Seattle Seahawks. Y no me quiero marchar sin recordar que los Dallas Cowboys serán uno de los equipos participantes en el primer partido de liga de NFL que albergará el mítico estadio Maracaná en Río de Janeiro. En total son 9 partidos de NHL que se disputarán por todo el mundo en diferentes ciudades, entre ellas Melbourne, Madrid, Río, Múnich y Londres. Así que estaremos muy atentos.
Muy pendientes. Entonces, muchísimas gracias, Noelia, por la información deportiva.
Muchas gracias, Carlos, como siempre.
Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. La cita es nuevamente mañana a la 1 de la tarde, pero en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.